Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El título del sermón de hoy es El espíritu contra la carne. El espíritu contra la carne no es una opción secundaria en la vida cristiana, sino es una lucha diaria, primordial, entre dos naturalezas: la carne que nos arrastra hacia el pecado y el espíritu que nos guía hacia Cristo. El espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. La carne, debe saber, se fortalece cuando damos lugar a sus obras pecaminosas. El espíritu se fortalece cuando nos rendimos a la palabra y buscamos a Dios con humildad y le obedecemos con fe. La pregunta es, ¿estás consciente de esta lucha que sin duda alguna definirá tu vida como creyente? ¿Estás consciente de esta lucha? ¿Estás consciente de la existencia de esta doble naturaleza que hay en el creyente? La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para confrontar el error de aquellos que querían añadir las obras de la ley a la fe como medio de justificación. Recordemos eso, ¿no? Pablo escribe a ellos, a los Gálatas, y les amonesta, los exhorta y les dice cómo ustedes que nacieron en la fe, que es en Cristo Jesús, que es por gracia, ahora se están volviendo a guardar las leyes ceremoniales, a querer guardar la ley de Dios por sus propias obras. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó en este asunto? Ellos estaban volviendo a guardar las cuestiones de la ley ceremonial, como la circuncisión. Ese es el contexto en el que Pablo escribe a los Gálatas. Y claro, entiendo que si es una iglesia que Pablo fundó, es normal que él, como quien trabajó en esa labranza, en esta iglesia de los Gálatas, él pueda ver a sus hermanos crecer y madurar. Pero él se encuentra con una situación de que ellos están volviendo a guardar todavía los lineamientos de la ley ceremonial, la ley de Moisés. De tal manera que se levanta este grupo de judaizantes donde ellos desacreditan la salvación por la fe, diciendo que eso no es necesario, eso no alcanza. El creyente necesita guardar la circuncisión, las leyes ceremoniales de Moisés. Y ese es el contexto en el cual Pablo se encuentra. Así que es necesario clarificar a los Gálatas esta cuestión de que hay una lucha dentro del creyente, que hay una batalla que se da entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Al final, guardar o tratar de guardar la ley de Moisés era una obra de la carne. Porque recibimos la salvación es por gracia, no por hacer una obra. En el momento que pensamos que recibimos la salvación por medio de obras y nos esforzamos por medio de obras, estamos dejando a un lado la salvación que es por gracia. Y en ese momento estamos participando o dejando que la carne, nuestro viejo hombre, tome el control de nuestra vida. Y iniciando con un título que precisamente nos muestra esta guerra espiritual, la carne contra el espíritu. Dice el versículo 16 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados, dice el versículo 18, si sois guiados por el espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Así que el creyente regenerado tiene una nueva naturaleza. Eso nosotros no vamos a negar a la luz de las Escrituras. Hay una nueva naturaleza, pues Dios ha puesto su espíritu dentro de un corazón regenerado. Pero No te olvides que debes luchar con tu vieja naturaleza. Aún debes luchar con la carne. Y esto es lo que muchos hermanos del pasado hablaron sobre la doble naturaleza del cristiano. Tratar de pensar que el Señor nos ha hecho nuevos completamente, que el viejo hombre ha sido completamente derrotado y que no tienen herencia, sería no ir de acuerdo a las Escrituras. Sí, es verdad que hay una nueva naturaleza. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo ahora mora dentro del creyente. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando él escribe a los romanos, allá en el capítulo 6 y 7, él habla sobre estas cosas. En el capítulo 7, Pablo dice precisamente que él, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero Pablo dice que él ve en sus miembros otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira tus manos. Tú puedes ver que estas manos se rebelan contra el hombre interior que está renovado según Cristo. Tus miembros, tu carne, tu viejo hombre todavía necesita ser satisfecho por las cosas de este mundo. Es normal que podamos deleitarnos con una comida, que podamos deleitarnos con tiempos de descanso, pero la carne siempre te va a pedir más. Que seas satisfecha en mayor grado, que si tienes que sentarte, por ejemplo, a descansar, prefieras eso a que sea tu espíritu alimentado a través de la lectura de las Escrituras, a través de un devocional de la palabra. La carne, tu viejo hombre, siempre estará dispuesto a que sea complacida de tal manera que se sienta satisfecha con las cosas de este mundo, dejando a un lado lo espiritual. Tú mejor que nadie sabes si en toda esta semana cuánto tiempo has invertido para el crecimiento espiritual, dejando a un lado el día del Señor, porque en el día del Señor se nos manda a reunirnos y es evidente que al venir somos expuestos a la sana doctrina, a la palabra del Señor, pero salimos del día del Señor y pasamos al primer día de la semana, hasta el último día de la semana, trabajando, afanándonos, siendo los expuestos a las cosas de este mundo. La pregunta es, ¿cuánto de ese tiempo lo inviertes para tu crecimiento espiritual? Porque la respuesta que tú vas a dar y que tú muy bien lo sabes, y dejando a un lado el autoengaño, tú bien sabes si has invertido en las cosas del espíritu. Porque si has invertido más en las cosas de la carne, la respuesta es obvia. Estás dejando que la carne siga y siga, que el viejo hombre siga sin que haya nada que lo detenga. Mira lo que dice Pablo en el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. Esa palabra satisfagáis, lo voy a decir de otra forma, y no completéis los deseos de la carne. No completes el deseo de la carne. No satisfacer. Tú comes algo y te llenas y estás satisfecho porque has completado tu límite dentro del estómago de la cantidad de alimentos que puede haber. La carne está esperando que la satisfagas completamente. Te va a pedir cosas que van a ir en contra de la palabra del Señor, porque recordemos lo que Pablo siempre dice con sabiduría: no todo lo que hacemos edifica nuestro espíritu. Hay cosas que se nos permiten hacer, no necesariamente pecaminosas, pero que se conviertan en pecaminosas cuando le damos mayor tiempo a estas cosas que a las cosas del Espíritu. Tú debes entender entonces que si haces, qué sé yo, cualquier otra actividad que no edifique tu espíritu, esa actividad está no edificando tu espíritu, sino al final complaciendo las obras de la carne. Ahora que tenemos el entretenimiento y tenemos muchos canales en televisión y tenemos muchas redes sociales, podemos pasar horas y horas y horas. Seamos sinceros delante del Señor. Horas en las redes sociales, horas en el entretenimiento de las cosas del mundo. ¿No estamos directamente pecando? ¿Es malo que yo pueda ver entretenimiento a través de televisión, informarme de cosas en redes sociales? No es malo, no es pecaminoso, pero si eso ha desplazado tu tiempo con el Señor, tus devocionales, tu lectura bíblica, que es tan poco comparado con las cosas que completas para los deseos de tu carne, entonces ahí comienza a ser pecaminoso. Porque estás dejando que tu carne tome otra vez las riendas de tu vida. Decía, no sé si escuché, era Martín Lutero, que él compara la vida del creyente como un barco que era a la deriva, pero ahora ha sido tomado por un capitán, que es el Espíritu. Y este capitán va a llevarlo a buen rumbo, pero todavía el capitán viejo, el capitán antiguo, que lo tienen encarcelado, a veces se suelta y quiere hacer de las suyas. O decía también otro teólogo, es como tal vez la barba que crece en muchos varones, si la dejas crecer sin control, eso va a ser evidente, de tal forma que tendrás que estarte cuidando que se vea bien, que esté bien cuidada, que a lo mejor no crezca. Nada en contra de las barbas, definitivamente, hay estilos, pero debes de verlo de esa manera. Yo personalmente tengo fuera de mi casa un pequeño espacio, y muchos hermanos me dicen a veces que ahí debo cultivar cosas. No, yo lo dejo ahí nomás como está. Pero algo con lo cual lucho en estos tiempos es que no crezca maleza. Y cada vez que yo me agacho a quitar la maleza o a quitarla, yo puedo comparar con mi propia vida en cuanto al pecado. Si yo no trabajo para quitar esa maleza, eso crece y crece y crece descontroladamente. Así que Pablo dice, anden en el Espíritu, está con mayúscula, anden en las cosas del Espíritu, anden en las cosas que están dadas en la palabra, que al final Dios es Espíritu hablando a través de su palabra, pero no completen los deseos de la carne, los deseos del viejo hombre, no los satisfagáis. Y luego el 17 nos muestra ese enfrentamiento, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y es interesante, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Son las palabras que Pablo decía, y cito el Romanos capítulo 7, que se deleitan en el hombre interior, pero él mismo ve en sus miembros una ley que se rebela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo. Es decir, vemos nosotros precisamente que esto es una batalla y no nos deja hacer la voluntad de nuestro Dios. No nos deja avanzar. Pero tal vez alguien dirá, Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Un capítulo antes, en Romanos 6, Pablo habla de estas cosas. Pero no vemos entenderlos en un sentido literal, porque literalmente no hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Está hablando de una manera legal. La justificación debe entenderse en el sentido legal. Es decir, la obra de Cristo, la cruz, ha hecho posible de una forma legal ante Dios que podamos nosotros ser llamados justos. De esa manera debemos entender que Cristo nos ha hecho posible que la victoria sea del Espíritu Santo si nosotros permitimos que el Espíritu Santo pueda hacer que nosotros crezcamos en la vida espiritual. Es una promesa legal de nuestro Dios. Saber que nuestro hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Él nos ha asegurado la salvación y la promesa de la vida eterna, que al final nosotros no lo podemos ver porque lo vemos por la fe, no lo vemos físicamente, sino por la fe, de que habitaremos en la eternidad, de que si tenemos que morir, iremos a la muerte con la seguridad de que seremos levantados, porque hay una promesa. El Señor venció en la cruz y con su muerte también nos dio la seguridad de ser llamados justos delante de nuestro Dios. En ese sentido, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Pero Pablo mismo se expresa y habla de esa batalla en el Romanos capítulo 7 que hay. Él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, que Él lo ha hecho. que Él me ha liberado de este cuerpo de pecado. Pero sigue habiendo esta batalla y debemos estar conscientes. Es incorrecto cuando no se enseña de esta batalla que hay en el creyente. Porque si la ignoramos, estaremos nosotros presentándonos delante de Dios como totalmente perfectos. Juan dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, mentimos delante de nuestro Dios. Hay pecado remanente. Y ahora que estamos estudiando la cronología de la nación de Israel, vemos que Israel llegó a la tierra prometida de Canaán, pero tenía que todavía que sacar algunos pueblos cananeos. ¿Pero qué hizo Israel? Se hizo tributario con ellos, se asoció con ellos. Y eso los llevó a conductas desastrosas. Y eso es lo que pasaría si la carne, el viejo hombre, no se le restringe. Si no se lo detiene, si lo dejas abiertamente que haga lo que quiere, él te llevará realmente a cosas peores. Porque dice el versículo 19, y manifiestas, mira, manifiestas. Eso de manifestarse es que son puestas bajo evidencia. Claro, el versículo 18 dice que si sois guiados por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Es decir, el hecho de que no dependemos de que la ley nos va a salvar guardando la ley, no lo podemos hacer. Ni guardando ceremonias, no. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, pero estamos conscientes de que si no restringimos el viejo hombre, él se manifestará. Y mira, del 19 al 21, tenemos ahí, manifiestas son estas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que vemos cómo se manifiestan estas obras. ¿Por qué? Porque no detienes los deseos de la carne. No te opones a ellos con una vida en el Espíritu. No hay tiempo de oración, no hay tiempo de lectura, no hay tiempo para dedicarte a las cosas del Señor. Lo deja nomás. El viejo hombre va a manifestarse y podemos separar aquí, por lo menos, podemos categorizar pecados de inmoralidad sexual, adulterio, relación fuera del matrimonio, del pacto matrimonial, causa dolor, quebranto, la fornicación, todo tipo de inmoralidad. La palabra fornicación es la palabra porneia, donde viene pornografía. Todo lo que tenga que ver con pensamientos inmorales, todo lo que tenga que ver con desviaciones inmorales, inmundicia, es obvio, la impureza moral, pensamientos y deseos lujuriosos, lascivia, libertinaje sexual, sin vergüenza ni freno moral. Mira esta categoría. Pecados de inmoralidad sexual, claro, como no restringes al viejo hombre, sino que lo dejas que otra vez tome control del barco de tu vida, esto comenzará a manifestarse. Pero también pecados de adoración falsa, como la idolatría, esa adoración de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Claro, las redes sociales te permite que puedas saludar a alguien, un pariente lejano, pero si pasas 3 horas en redes sociales cada día, o más tiempo, todos los días, y no lees la palabra de Dios, se convirtió en un ídolo, porque te quita el tiempo que le has dado al Señor. Y lo mismo con cualquier otra cosa. Ya no pensemos solo en ídolos físicos. Tus hijos pueden ser un ídolo cuando no restringes su pecado y te asocias con ellos y su maldad. Tu trabajo puede ser un ídolo. La idolatría entonces es una adoración falsa, que donde se sustituye a Dios con objetos y prácticas contrarias a su palabra revelada. Lo mismo la hechicería, ya más directamente prácticas mágicas, ocultismo, misticismo, con fines, uso de estas cosas con fines espirituales o manipulativos. Misticismo que se encuentra en muchas falsas enseñanzas evangélicas mezcladas con cosas místicas. Todo esto, pecados de idolatría, pecados de adoración falsa. ¿Por qué no los detectas? Deberías detectarlos, Porque dice manifiesta, se manifiestan, ¿por qué? Porque no restringiste la actividad del viejo hombre. Siguió, y comenzó a manifestarse todo esto. Pecados contra el prójimo, ahí entran las enemistades, los pleitos, las rivalidades, los celos, las iras, las contiendas, las peleas, las disensiones, las herejías, partidarios o partidismos, sectas que dividen la iglesia del Señor, pecados contra el prójimo. El viejo hombre no fue detenido, no le puso, se le puso freno, no fue la palabra, no fue el Espíritu Santo, sino que comenzó a manifestar todas estas cosas. Y luego dice los pecados de desenfreno personal, podemos poner ahí envidias, homicidios, borracheras, orgías. Envidias, codiciando cosas que otro tiene. Homicidios, no solo asesinato literal, sino con el corazón, odiando a otros. Borracheras, tiene que ver con los vicios, no solo con el alcohol. Orgías, entretenimientos descontrolados, desenfreno moral. Todo esto es obras de la carne, que están manifestadas. Y miren, Pablo en el contexto está hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque los creyentes de los Gálatas, los de Galacia, manifestaban todas estas cosas. Y Pablo tenía que decirles, pero ellos guardaban la ley ceremonial. Pero ellos trataban de guardar la ley de Dios haciendo sus propias obras. Y con eso ellos se autoengañaban pensando que estaban dentro de los propósitos y los caminos de Dios cuando ya se habían alejado. Ya se habían apartado, como pasa el día de hoy, cuando la palabra de Dios no ocupa su lugar en la proclamación, en la predicación, y no se levanta como autoridad sobre nuestras vidas. ¿Quién entonces puede detener al viejo hombre? Si estamos hablando de creyentes, porque solo en los creyentes el viejo hombre está ahora sujeto bajo el Espíritu. En el que no ha sido regenerado, ahí no hay nueva naturaleza, no hay nuevo nacimiento. Recuerda cuando tú no tenías a Cristo, ¿quién te detenía? Tú hacías lo que querías. Desconocías el pecado, desconocías la moralidad bíblica de nuestro Dios. Tu conciencia obraba, no, tu conciencia moral no podía contra el viejo hombre. Nuestra conciencia hoy ha sido regenerada, en cierto sentido, es una conciencia que como tenemos una nueva naturaleza, nos habla y nos advierte. Pero si tú no pones freno al viejo hombre, no dejas que complete sus deseos pecaminosos, tu conciencia comenzará a ceder. Tu conciencia se adormecerá. De tal manera que no te darás cuenta que has caído en todas estas obras de la carne. Examinamos entonces nuestras vidas a la luz de la palabra para identificar vestigios de la carne. ¿De qué debo estar atento constantemente? Los que estamos en Cristo sabemos que debemos nosotros actuar en ciertas obras y estar atentos a ciertas obras de nuestra carne. Porque ya nos conocemos. ¿Quién mejor que nosotros mismos, ahora con el conocimiento que tenemos de Cristo y su palabra, para identificar qué es lo que tú no debes pasar? ¿Qué límite no debes pasar? Tu carne te va a decir, pero si es un poquito, si es un ratito, hazlo. Es un momento. Pero tú ya debes conocerte, siendo guiado por el Espíritu Santo, es decir, no puedo dejar que mi viejo hombre se complazca ni siquiera un poquito en esta área. No, está sujeto bajo Cristo. Si es así, entonces Pablo, en el versículo 22, nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, versículo 23, templanza. Contra tales cosas realmente no hay ley. No hay ley que pueda sujetar. Al final, la ley de Dios se cumple en el amor. Es la manera como Cristo resumió toda la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si es así, ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separar estos dos mandamientos. Así que ese es el fruto El fruto del Espíritu, una evidencia de salvación en un corazón que ha sido regenerado por Dios. Así como la carne, el viejo hombre, o las manifestaciones de la carne son, pueden ser una evidencia de un corazón no regenerado, el fruto del Espíritu es una evidencia de que Dios ha hecho una obra en ese corazón. No es producto del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en el creyente. ¿Y qué menciona? Amor, el amor de Dios, el amor sacrificial de Dios, el amor ágape de nuestro Dios, el amor que te permite perdonar. Es que el que no ha recibido el amor de Dios no puede perdonar. A creyente que ha recibido el amor de Dios sí puede perdonar. Porque él compara y dice, ¿cómo voy, no voy a perdonar a mi hermano por algo que me ha hecho, o esta persona por algo que me ha hecho, si he recibido el amor de Dios para salvarme? Dio su vida en la cruz por mí, su sangre me limpió. ¿Cómo no voy a poder yo perdonar a otro? Así que tenemos el amor de Dios, estas cualidades, es un solo fruto, ¿no? Amor, el gozo, la alegría profunda precisamente de la relación que tenemos ahora con Dios. Ya hemos sido salvados y tenemos ese gozo viendo la obra que Cristo ha hecho para salvarnos. Como decimos, el gozo de la salvación. Ese gozo que se manifiesta en la vida del creyente. No es algo que debe ser sacado con sacacorcho, iba a decir, ¿no? Que tienes que estar ahí haciendo fuerza, ¿no? Realmente, porque eso sería hacer una obra externa, ¿no? Realmente Dios ha obrado en el corazón y eso se manifiesta como una gratitud delante de nuestro Dios. El gozo de la salvación, el gozo de que ahora estamos en paz, ya no estamos expuestos a la ira de Dios, sino a su bondad, a su misericordia, a sus promesas en cuanto a la vida eterna. Paz, tenemos la armonía para con Dios, tranquilidad interior en nuestra alma, es el resultado de la justificación. De esa posición legal que ahora tenemos, sí, luchamos contra el viejo hombre, pero legalmente estamos justificados. ¿Sí entiendes eso? Legalmente tenemos derecho a la vida eterna. Legalmente la sangre de Cristo nos ha limpiado. Son cosas que hemos recibido con respecto a esa paz que tenemos ahora con nuestro Dios. Paciencia, resistencia bajo presión, soportar. Le llaman también longanimidad. Y esto se usa para describir la paciencia que tiene nuestro Dios. Esa paciencia para amarnos. Pero también se manifiesta también en nosotros. Requiere dependencia del Espíritu. No es algo natural en el hombre. Soy paciente para con los demás. En las pruebas, en las tribulaciones. Puedo entender que una prueba, una tribulación, es una obra que el Señor hace para manifestar tal vez esta cualidad que no tengo. Cuando hay este tipo de situaciones, caigo en desesperación, en afán, en ansiedades. No, pues sí entiendo que este fruto del Espíritu, esta cualidad viene dentro del fruto que da el Espíritu Santo. Entonces, debo entender que el Señor está haciendo algo para manifestar este aguante, esta resistencia. Y poder decir, Señor, confío en tu palabra, confío. Confío en ti, Señor, en lo que estás haciendo. Y por qué no decirle, Señor, ayúdame a que esta paciencia, este aguante, realmente no quite que pueda olvidar tu palabra, no me desaliente, no me desanime. Antes, al contrario, Señor, buscarte más, orar más, tener más tiempo contigo. Todo esto hace que podamos nosotros ser fortalecidos a través de esta cualidad. Eso no pasaría si nosotros no estamos ejercitados en estas cualidades. No pasaría. No entenderíamos los propósitos de Dios. Mostraríamos incredulidad a sus palabras. Nos desanimaríamos, nos desalentaríamos en nuestro servicio cristiano. ¿Por qué pensar que el servicio cristiano debe hacerse solo en los momentos buenos? ¿Por qué pensar que el ser recíproco para con nuestro Dios solamente es cuando las cosas estén andando bien? ¿Y cuando las cosas anden mal? Cuando venga la dificultad, venga la adversidad, ahí yo dejaré de alabar a mi Señor. Pensemos en las palabras de Job, ¿no? No debo agradecer a Dios no solamente por las cosas buenas, sino y las cosas que a veces son adversas. No debo yo decirle gracias, Señor, también. Ponte a pensar en eso, a meditar. ¿Es así como respondes? Paciencia, benignidad, un corazón amable, gentil. Esto es la amabilidad en acción, reflejando el carácter de nuestro Dios. No significa debilidad, sino firmeza con gracia. Tu trato con los demás, ¿cómo es? ¿Refleja esa bondad de Cristo? Amabilidad, benignidad, un corazón amable. Son evidencias de la salvación que ha hecho el Señor. ¿Cómo respondes a los demás? ¿Cómo interactúas con los demás? ¿Te involucras con los demás? ¿Estás interesado por sus vidas, su proceder? ¿Cómo te conocen los demás? Tú mismo puedes responderte. ¿Te aíslas? ¿Realmente solo vienes a la iglesia para escuchar nomás, pero no te involucras con nada más? ¿Tú piensas que eso es tener ese fruto amable del Señor? Nuestro Señor Jesucristo no hacía eso. Si Él tenía que pasar por Samaria, lo hacía. ¿Recuerdas ese pasaje de la samaritana? Sorprendidos los mismos discípulos y hasta la misma samaritana. ¿Por qué me hablas si entre samaritanos y judíos no nos dirigimos la palabra y tú me hablas? Pero ahí estaba Él. Y luego, ante la evidencia de esta mujer que trajo a toda la gente del pueblo para escuchar a Cristo, ahí estaban. Y los discípulos eran los más extrañados de que Él ahora hable con todos los samaritanos. Eso debe ponernos a pensar, porque esto es una evidencia. Si tú no te involucras con nadie y te parece que esto es una carga, te pregunto entonces, ¿estás manifestando realmente la salvación que has recibido en Cristo Jesús? Porque su espíritu es así. Si tú dejas que su espíritu te guíe, entonces ese viejo hombre que es tal vez fúrico, refunfuñón, mal gesto, tal vez se va aplacando. Siempre yo puedo decir, como una experiencia personal, aunque no es peso bíblico, claro, cuando yo conocí a Cristo, no me gustaba hablar con nadie. Dios cambió y trabajó esa área en mi vida. Así que tenemos esa amabilidad como esa cualidad que nos da el Espíritu. Pero también tenemos bondad. Aquí tenemos, la bondad tiene que ver con integridad moral y generosidad activa. Esto nos hace hacer lo correcto delante de Dios y delante del prójimo. Implica también reprender en amor cuando es necesario. No solo un corazón amable, sino un corazón bondadoso que se preocupa si es necesario la reprensión y la amonestación. Sí, claro que sí. Integridad moral. Esa es la bondad. Ahora, quieres hacer las cosas que el Señor manifiesta en su palabra. Como dice Pablo, ¿no? Pensad en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensáis y procuras esas cosas. Procuras el crecimiento cristiano dentro de la iglesia local. Te esfuerzas por estar en la enseñanza de la palabra, en los discipulados. Todo esto tiene que ver con esa bondad interna que ahora es resultado de la obra que Cristo ha hecho. No solo amabilidad, buen trato, sino también una bondad. O sea, buscar hacer cosas agradables y buenas delante de nuestro Dios. Y la fe está también ahí como una cualidad, como fruto del Espíritu. Vamos a ligarlo con fidelidad, confianza y compromiso. La palabra fe, yo pienso que está muy mal usada el día de hoy y no habla todo lo que tiene que hablar. Pero si yo digo fidelidad, confianza, compromiso, ya es diferente. Porque eso es fe. No es un concepto moral. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? Sí, yo tengo fe en Cristo porque creo en Él. Eso dicen las personas. Y eso responden rápidamente. Yo creo en Cristo. Soy cristiano. Pero, ¿qué tan fiel eres a tus hermanos? ¿Qué tan fiel eres a tu iglesia local? ¿Qué tan comprometido estás con la obra local del Señor? Ya ahí va un poco más. ¿Qué tanta confianza tienes en la enseñanza que tu iglesia te pueda dar para que puedas crecer como creyente? ¿Tienes esa confianza en las cosas que Dios nos ha dado? ¿Estás, por ejemplo, trabajas en la oración porque estás pensando en la vida eterna? ¿Sabes que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia? No podemos decir que porque tenemos una buena salud ya burlamos a la muerte. No, no, está descartado eso. La gente se muere no por buena salud. La gente no se muere por mala salud, porque hay mucha gente que tiene muy buena salud, que la llama el Señor, mueren de un momento a otro. Entonces, ¿qué tal confianza estás en que si Dios te llama, tú estarás ante su presencia? Pero esa confianza no es solamente verbal, se ha manifestado cuando tú formas parte de la adoración, por ejemplo, como estamos en el día de hoy, estamos adorando al Señor. Pero en esa adoración tú te estás dando realmente como un sacrificio delante de nuestro Dios. Estás poniendo su palabra en primer lugar. Lo peor que hace el viejo hombre es el autoengaño. Pensar que estamos en algo cuando no lo estamos. Pero la palabra de Dios me da esa claridad y me muestra si yo estoy, mira esto, andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, obedeciendo la voz del Espíritu, o no poniendo freno al viejo hombre que está ahí. El viejo hombre está ahí. Si no pones freno al viejo hombre, difícilmente tu andar en el Espíritu va a ser correcto. Si eres cristiano, entristecerás al Espíritu Santo. Si eres creyente, apagarás al Espíritu de Dios en su obrar. Si eres creyente, Dios, si estás reiterado en desobediencia, si eres un creyente, el Señor tiene la corrección, tiene la disciplina, tiene la amonestación para los creyentes. Eso es fe. Lígalo con fidelidad, lígalo con compromiso. Muchos cristianos que no tienen compromiso con una iglesia local dicen que tienen fe. Esa fe es una fe muy ligera, muy suelta. Pero también hay mansedumbre. Esto habla de ahora de humildad. Esto habla de humildad y control bajo la voluntad de Dios. ¿Quién fue el ejemplo más grande de mansedumbre sino nuestro Señor Jesucristo? Él fue el ejemplo supremo de mansedumbre. No es debilidad, sino sencillamente poder bajo control. Él respondió con humildad a muchas de las acusaciones de los fariseos, de los religiosos del tiempo. Lo hizo con un corazón humilde. Y ese corazón es el mismo que viene cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Humildad, un corazón mansedumbre. Podemos ser enseñados, podemos ser perfeccionados. Somos humildes, no estamos siempre con... A veces hay muchos cristianos que no se les puede decir nada porque siempre están con una respuesta adversa o rebelde en su corazón. No hay humildad para decir... Voy a escuchar, voy a reconocer si el Señor ha puesto autoridades en la iglesia, voy a sujetarme a esas autoridades para saber. Entiendo que es parte del propósito del Señor entrar en una iglesia y sujetarme a los líderes de la iglesia local, obedecer a vuestros pastores porque son ellos los que velan por vuestras almas. Pero si el líder se acerca, ¿cómo voy a responder? ¿Le voy a contradecir? ¿Voy a querer todavía hacer mi propia voluntad? ¿Voy a querer todavía andar en mis propios caminos? ¿O tengo humildad para sujetarme? ¿Tú puedes responder a eso? ¿Cómo tú respondes a tus líderes? ¿Cómo tú respondes a tu iglesia? Pero también hay una novena cualidad que es templanza. Y esto es autodisciplina. También se le llama dominio propio. Está relacionada con la victoria sobre el pecado. Se logra por la obra del Espíritu y no es un esfuerzo humano. Dominio propio. Ahora tienes control. Todo esto es fruto que da el Espíritu. Y esto es evidente. Contra estas cosas, dice Pablo, no hay ley. Contra todo esto, contra estas cualidades que son el fruto del Espíritu, no hay ley que pueda contra estas cosas. No puede ser... Un acto, por ejemplo, pensando en los Gálatas, la circuncisión, ser mayor que todo esto que da el Espíritu. Porque al guardar la ley o querer vivir bajo la ley de Dios y cumplirla bajo mis, bajo mi propia norma, estoy anulando el fruto del Espíritu, que realmente es una evidencia de una vida transformada. Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. Ahora vemos que esta doctrina de esta nueva vida se manifiesta también de la siguiente forma. Dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira, la santificación implica matar ese pecado remanente. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vives conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Y así vivirás entonces. Mira, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo debemos evitar el mal, sino también buscar el bien, agradando a nuestro Dios. Y ahí una vez más las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses, cuando dice, hermanos, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en estas cosas, pensad. Por eso, si vivimos por el Espíritu, entonces, conduzcámonos por el Espíritu. Y eso es evidente, eso se va a manifestar. Eso no es algo obligado, es algo que sale de un corazón que ha sido transformado. Y por esa razón, entonces, no vamos a andar en la actitud que andaban los gálatas, irritándose unos a otros, queriendo ser uno más mayor que el otro. Un cristiano que se convertía a la gracia del Señor, enseguida se le imponía guardar la ley. Y se le despreciaba la obra de Cristo. Eso no es suficiente. Tienes que guardar la ley. Tienes que circuncidarte. Tienes que guardar la ley de Moisés. De esa manera se menospreciaban. De esa manera no había el fruto de la mansedumbre. No había el fruto del dominio propio. No había el fruto. No se veía esa cualidad del fruto del Espíritu, como es el amor, el gozo. Y ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta, por eso Pablo es necesario que escriba estas cosas a los Gálatas. Y eso también el día de hoy para nosotros, de saber realmente, hermanos, que si el Señor nos ha permitido tener una sana doctrina, eso no es para que nos jactemos, sino por el contrario, para manifestar esta obra del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es algo que debe de verse en nuestras vidas. Pero puede ser que tú, creyente, no estés andando en el Espíritu y lo que estés es dejando que el viejo hombre tome nuevamente el control de tu vida. ¿Estoy viviendo diariamente en sumisión al Espíritu o sigo alimentando mi carne? Yo creo que cada uno de nosotros puede responder eso. Lamentablemente nosotros no somos, solo nuestro Dios es omnisciente, ¿sí o no? Solo nuestro Dios es omnisciente. Pero lo que sí te aseguro, por la palabra de Dios, es que tu pecado te alcanzará. Tu pecado se manifestará. Lo que haces en lo oculto, Dios lo manifestará públicamente. Y cuando eso suceda, una iglesia de sana enseñanza sí tiene la norma divina para quitar el pecado. Y tú sabes que me refiero a la disciplina de la iglesia. Si no prestas atención a estas cosas y quieres seguir dejando al viejo hombre que haga lo que quiere, ten cuidado, que esté alerta tu corazón, porque el pecado te alcanzará al final. Te alcanzará, se manifestará. Eso que te alcanzará es, se manifestará. Se manifestará y la caída será realmente fuerte. ¿Pero por qué esperar eso? ¿Cómo está tu vida en cuanto al fruto del Espíritu? ¿Estás andando en el Espíritu? ¿Estás deteniendo el obrar de la carne? ¿Estás trabajando activamente en detener al viejo hombre? ¿En matar el pecado remanente cada día? Esto es cada día, esto no es cada una vez cada domingo nomás. ese viejo capitán del barco de tu vida tomará el control y tu pecado te alcanzará y se manifestará. Trabajemos entonces activamente, hermanos. Trabajemos. Tenemos la palabra, tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza del Señor, tenemos la obra de Cristo, tenemos el perdón de nuestro Dios para acercarnos a la cruz y decirle: Señor, quiero trabajar ahora en el Espíritu, quiero ser guiado por su Espíritu Santo. Ya no quiero seguir, Señor, dándole libertad al viejo hombre. No quiero, Señor, no quiero que haya una manifestación de pecado que tenga que ser expuesta bajo corrección, bajo amonestación, bajo disciplina, bajo la disciplina del Señor.